A partir de los primeros casos registrados en Mendoza, el Ministerio de Salud consideró necesario organizar las tareas de diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y formación de recursos humanos en relación a la temática del VIH positivo. Para ello se crearon distintos organismos y hoy estamos en comunicación telefónica con Rebeca Rodríguez, que es integrante de una organización que se llama VIH positivo. ¿Me escuchás, Rebeca?
Sí, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto.
Buenas tardes. Un gusto para nosotros la comunicación. Contanos, ¿cuál es la misión del programa?
Bien, bueno, nosotros antes que nada somos una asociación civil que se llama, como bien dijiste, lo decimos todos juntos, Vivo Positivo Mendoza, y estamos abocados a la tarea de concientización, traslado de información, diagnóstico y asistencia y acompañamiento de las personas que ya viven con el virus.
¿Qué políticas llevan a cabo a través de la organización?
A través de la organización, bueno, como te digo, uno de nuestros ejes es el acceso al diagnóstico. Esto entendido desde un punto de vista de salud pública por dos cuestiones. Primero, porque una persona diagnosticada a tiempo que vive con el virus mantiene su calidad de vida similar a la de una persona que no tiene el virus. Es una enfermedad crónica hoy en día. Y por otro lado, las personas que viven con el virus y acceden al diagnóstico y al tratamiento no transmiten más el virus. Entonces, en materia de salud pública, diagnosticar a todas las personas que viven con el virus y no lo saben es una manera de prevenir nuevos diagnósticos. ¿Sí?
Cuando
entonces,
habla...
Bueno, uno de nuestros ejes principales de trabajo es el diagnóstico. Otro, como te digo, la asistencia y acompañamiento para el cumplimiento de los derechos efectivos de todas las personas que ya viven con el virus, su derecho de acceso a la salud, que no vean vulnerado su derecho de acceso al trabajo, que es donde más se sufre la discriminación, y bueno, la garantía en general de todos sus derechos. Esas serían dos líneas. Y otra línea importante de trabajo que tenemos es la de la incidencia política, tratar de participar en la creación, la modificación o la eliminación de políticas públicas que tengan que ver con esta temática.
Podemos decir que el ajuste que estamos teniendo ahora impacta muy mal para este tipo de enfermedades.
Sí, totalmente. El contexto actual, ni siquiera en particular de esta patología, enseguida te cuento si querés por qué en esta patología es importante, pero en general la situación que tenemos en salud pública hoy es de total emergencia. No hay insumos básicos, conseguir turno para determinadas prestaciones es imposible, más allá de que por ahí el gobierno se jacta de los 148 o de la modernización para la adquisición de turnos. La realidad efectiva es que hay que dormir en los centros de salud o los hospitales públicos para poder conseguir un turno, y ni siquiera pasar la noche en la institución te garantiza que puedas acceder a conseguir esos turnos. La situación en realidad es de emergencia. En el caso puntual de las personas que viven con VIH, no solamente se ven atravesados por esta situación de emergencia en materia de salud pública, con faltantes de medicación, con recortes presupuestarios a nivel nacional, con la degradación del Ministerio de Salud. No solamente eso, sino que las personas que viven con el virus tienen que tener una alimentación variada, tienen que tener ciertas acceso a ciertos niveles de calidad de vida mínimos que hoy no se están pudiendo acceder muy fácilmente.
Claro, porque estamos hablando de que es la medicación, pero también hábitos alimenticios, como vos decías, los derechos básicos que debemos tener todos los seres humanos.
Todos garantizados, todos los derechos que hacen a nuestra ciudadanía social, la vivienda digna, la alimentación, el esparcimiento, que parece en estos tiempos de crisis nos olvidamos y los vemos casi como lujos, pero en realidad no son ni más ni menos que derechos humanos básicos a los que tenemos que tener acceso. Y si en estos contextos neoliberales el mercado no garantiza que podamos acceder, es el Estado el que debe garantizarlo.
Y también se habla de un aumento en la media, digamos, en el tema de la epidemia, y sobre todo en varones y de edades más jóvenes.
Sí, en realidad, bueno, la infección ha ido en aumento desde su inicio, siempre ha ido en aumento, siempre han habido más casos. En ese contexto hay que contextualizarlo necesariamente, porque fíjate que todos los programas de salud sexual y reproductiva a nivel nacional sufrieron recortes groseros. Entonces hoy nos encontramos con la situación de que acceder a la distribución de preservativos gratuitos es una epopeya. no está siendo muy difícil acceder a los métodos anticonceptivos y de prevención de ITS. Y una caja de tres preservativos en una farmacia sale 100 pesos. Entonces, no solamente está subiendo la cantidad de casos de infecciones por VIH, sino que también están subiendo las infecciones de sífilis, las infecciones de HPV, todas las infecciones de transmisión sexual. Y eso es claramente porque no se puede acceder a los métodos preventivos.
Claro, exactamente. Y una gran parte del trabajo que realizan ustedes es los testeos, tener la entrega de reactivos, preservativos y volantes, que sería la primer parte para prevenir.
Exactamente, ni más ni menos para prevenir. Después está la parte del Estado, por eso te digo, otra de nuestras misiones, si se quiere, es la incidencia política, porque después viene una parte de presión fuerte sobre el Estado para que garantice acceso a la medicación, que garantice los turnos, que garantice todas las cuestiones de salud derivadas de la patología. Entonces, bueno, sí, el eje principal de diagnóstico y de prevención es fuerte y es fuertísimo. Tratamos de llevarlo a las escuelas, a instituciones educativas, charlas en cualquier contexto donde nos invitan, vamos a charlar y trasladar información, y ofrecemos el testeo y los preservativos gratuitos. Pero, por supuesto, nosotros no somos el Estado. Nosotros venimos a hacer una labor paliativa, porque muchos de los miembros de la organización viven con VIH y han experimentado todas estas vulneraciones y necesidades en primera persona y procuran que nuevas personas no pasen lo mismo. Pero la verdad es que no somos el Estado y que también se nos dificulta muchísimo, y lo que podemos hacer es ínfimo comparado con la cantidad de recursos que tiene el Estado y que puede destinarlos, y que al fin y al cabo destinarlos o no destinarlos es una decisión política.
Exactamente, y es un trabajo a pulmón. Yo recuerdo hace muchos años haber estado con las mujeres de ICW Latina. Ajá. Y quedé consternada directamente de cómo eran tratadas también en las instituciones. Por eso es tan importante la educación y la educación sexual integral que no se está dando en las escuelas.
Sí, y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. La Ley Nacional de Educación Sexual Integral se sancionó en el año 2006 y en Mendoza todavía no es de aplicación efectiva, porque ha habido un opositor sistemático y permanente a su aplicación, que es el arzobispado de la provincia. Y en este contexto también ha habido como un recrudecimiento de esta cuestión de son mis hijos, con mis hijos no te metas, pero volvemos sobre lo mismo, son derechos humanos básicos, todos los chicos en edad escolar tienen el derecho de acceder a esta información, que en materia de salud pública es vital, porque no la prevención siempre sale más barata que la atención de la enfermedad.
Porque cuando estamos hablando de un diagnóstico tardío, ya estaríamos hablando de que han pasado 5 o 6 años de la enfermedad, que en principio no se manifestaría de ninguna forma más que con el testeo.
Exactamente.
O a través de otras enfermedades.
Exacto. Y es una situación también grave para resaltar que en Argentina el 30% de los diagnósticos continúan siendo tardíos. Esto quiere decir que, esto que vos explicabas muy bien, el virus ingresa al organismo y comienza un proceso de deterioro del sistema inmune que es silencioso y asintomático y puede llevar años en manifestar síntomas. El Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso al diagnóstico en ese periodo asintomático. Y las personas también tenemos que adquirir una gimnasia, un ejercicio de realizarnos el test periódicamente, una vez al año, una vez cada 2 años, ¿sí? Sobre todo si tenemos conductas que nos pueden poner en riesgo. La principal conducta que nos puede poner en riesgo es mantener cualquier relación sexual, anal, oral o vaginal, sin preservativo. Cualquier persona que haya tenido, aunque sea una vez en su vida, una relación sexual sin protección, es vulnerable a haber contraído la infección. Entonces, bueno, el diagnóstico tardío se da cuando ya ha pasado todo ese primer proceso de deterioro del sistema inmune, y cuando vengo a presentar síntomas es porque ya mi sistema inmune no puede hacer frente a las enfermedades, y siempre aparecen enfermedades que les llamamos oportunistas. Aprovechan esa baja del sistema inmune y deterioran mucho más gravemente la salud. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. En salud pública es mucho más caro atender la enfermedad que destinar recursos a la prevención y al diagnóstico temprano.
Exactamente. Y para hablar en los temas con propiedad, cuando uno dice portadores, sí, estamos estigmatizando.
Totalmente.
¿Cómo debería nombrar yo y el que me está escuchando para saber cómo me tengo que comunicar?
Sí, esto de la comunicación, viste que a raíz del movimiento de mujeres nos empezamos a cuestionar un montón de cosas que decíamos, cómo las decíamos y el peso que tiene la manera en que nos referimos a ciertas cosas. Cuando decimos portadores tiene una connotación negativa, porque portar, se portan armas, es como que porto algo que potencialmente puede causar daño a otro, entonces ya me pone en una situación de ser discriminado o discriminada, ¿me explico? Entonces sí, no hablamos más de portadores y nos referimos a personas que viven con el virus.
Exactamente. Y bueno, es educación, ni más ni menos que empezar a educarnos.
Exactamente, exactamente. Y sobre todo, bueno, en este traslado de información, hacer mucho hincapié y mucho énfasis en que las personas que viven con el virus y están en tratamiento no lo transmiten por ninguna vía. Las vías de transmisión son tres, son sanguíneas, la vía sanguínea por estar en contacto con la sangre o material que ha estado en contacto con la sangre de una persona que vive con el virus. La vía sexual, que es la principal, más del 96% de los casos en Argentina son por vía sexual, como te dije antes, por tener cualquier tipo de relación sexual sin protección, y de madre a hijo, que se puede dar durante el embarazo, el parto o la lactancia. Todas las personas que viven con el virus y están en tratamientos no transmiten por ninguna vía. Mi sangre no transmite, mis fluidos no transmiten, mi leche materna no transmite. Entonces esta información es súper importante porque quiere decir, antes habían muchos mitos, como que no puedo tomar del mismo vaso, no puedo compartir un mate, no puedo besar. Hay que tener claros que los únicos fluidos que transmiten el virus son la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Nada más. Todos los demás fluidos, transpiración, lágrimas, sudor, saliva, etcétera, no transmiten el virus. Y esto, las personas en tratamiento no lo transmiten por ninguna vía. Entonces eso también reduce mucho la discriminación.
Claro, exactamente. Y algo también que me llamó la atención es que había un aumento en varones adultos mayores de 80 años que no perciben el riesgo.
Sí, sociológicamente, fíjate que hubo, en los últimos años viene habiendo un aumento en los casos en personas, lo que llamamos de la tercera edad, adultos mayores. Y esto es porque, bueno, muchísima gente se divorcia, se separa y vuelve a la vida de soltero, de relaciones más informales, en la adultez, siendo adulto mayor, ¿me explico? Después sí. De los 50, después de los 60. Pero cuando ellos comenzaron su vida sexual, no estaba tan en auge esta utilización del preservativo y esta cuestión de las ITS. Entonces no tienen la costumbre de usar el preservativo, no lo usan y terminan infectados, es así.
O el típico machista que dice, si no me pongo el preservativo no siento, y ahí es donde ocurre el...
Bueno, eso es un dato, pero importantísimo, es muy importante. Vos decís que se han disparado los casos en varones jóvenes, pero está invisibilizado el tema de las mujeres. Las mujeres, 9 de cada 10 mujeres, el 90% de las mujeres contraemos el virus en relaciones estables. Y 9 de cada 10 mujeres sufren violencia antes de recibir el diagnóstico. Y no es necesariamente la violencia, también tenemos que tratar de entender la violencia más allá de la piña o el golpe o la violencia física. Existe esa violencia psicológica de que el varón manipula a la mujer o trata, hace todo lo posible por persuadirla de no usar preservativo masculino. ¿Me explico? Nosotras, además, tampoco tenemos la posibilidad de ir a una farmacia a comprar un preservativo femenino. Dependemos de la buena voluntad del señor para que se ponga el preservativo. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones en torno a la violencia de género y al machismo que influyen en que las mujeres contraigamos el virus también. Esto de la manipulación para el no uso, porque no siento, porque no puedo lograr la erección, o por un montón de justificativos, o otros más violentos incluso, cuando te dicen, ¿y por qué querés que me ponga preservativo? ¿Con quién has estado? ¿Estás con alguien fuera de la relación? Sos una atorranta, perdonando el término, ¿me explico? Entonces, en el caso puntual de la mujer, hay un montón de condicionantes y un montón de otros factores que determinan que contraigamos la infección. Incluso acá en Mendoza han habido casos icónicos a nivel país donde se ha condenado a señores que lo transmitieron intencionalmente, que sabían que vivían con el virus y así todo manipularon la situación, hicieron todo lo posible para transmitir el virus a propósito, digamos, ¿me explico? Y acá en Mendoza no ha habido condenas a ese respecto.
Bueno, como vos decías, ocurren en muchos casos estas actitudes machistas de que si el hombre no se quiere poner el preservativo, por más que la mujer lo esté peleando, muchas veces ahí contraen la enfermedad. ¿Qué otros métodos, aparte del preservativo, son factibles? Porque a veces las mujeres dicen, bueno, yo tomo pastillas y ya está, con eso me cuido. Pero con eso te cuidas solamente de quedarte embarazada. ¿Qué otros métodos hay aparte del preservativo?
Otro método para prevenir las ITS, lamentablemente no hay. El único método que tenemos las mujeres para prevenir la transmisión de alguna de las infecciones de transmisión sexual es el preservativo masculino y no tenemos otra alternativa.
Porque también esto existe que decís, el no, preservativo.
Es casual también y, uh-huh. y juega también la violencia machista en esto de que las mujeres se nos atiende en base a nuestra salud reproductiva, y es todo salud reproductiva, evitar embarazos, tenemos 10 métodos anticonceptivos, pero la cuestión de las ITS no se atiende, parece que tuviéramos el placer vedado. Que, uh-huh. Hay que evitar quedar embarazada, pero tener relaciones por mero placer y concebirlas solamente desde el placer y evitar los riesgos, ya está, viste, ya es otro tema y eso no, en ese sentido no se nos forman ni se ponen a disposición herramientas para que podamos prevenirlo.
Porque también existen preservativos para mujeres, pero no son tan mercantilizados como los preservativos para hombres, ¿no?
Entonces, Argentina directamente no se comercializan. Uh-huh. En ningún lugar de Argentina vos podés ir a comprar un preservativo femenino en una farmacia. En ningún lugar de Argentina. ANMAT, que es bueno, la Administración Nacional de Medicamentos, y etcétera, y alimentos, no tiene autorizada la venta acá en Argentina. Entonces, aunque quisiéramos, no podríamos ir a comprarlo.
Claro, y esto también va de la mano de cuando hablamos de las mujeres violadas dentro del noviazgo y del matrimonio.
Por supuesto. Y mirá, es tan terrible, es tan terrible la situación que atravesamos las mujeres, que yo celebro y milito para que se sigan visibilizando, pero yo creo que esas situaciones de abuso en el noviazgo nos deben pasar al 99,9% de las mujeres. Claro. Tener que apelar al famoso me duele la cabeza o a las insistencias, terminar cediendo muchas veces por no quedar mal, porque la persona no se sienta insatisfecha, nuestras parejas. Yo creo que esas situaciones de abuso son gravísimas y pasan mucho más de lo que hasta ahora nos hemos animado a contar.
Bueno, desde el feminismo nos podemos ir abrazando y conociendo como personas, queriéndonos y pudiendo decir no, que eso es lo bueno que tiene que nos podamos encontrar las mujeres en estos ámbitos y en otros ámbitos.
Totalmente. Nosotras, recién nombradas a las compañeras de ICW, hay una muy buena compañera, una referente de ICW acá en Mendoza, que se llama Maggie Gómez. Y bueno, nosotras tratamos de poner el foco en toda la situación y todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres que vivimos con el virus. Y esto que decís está genial. Nosotras hace rato venimos con una militancia de a poquito, paso a paso, de poder instalar el tema del VIH en la agenda feminista, porque sufrimos un montón de vulneraciones invisibilizadas. Bueno. Y es urgente que nos abracemos, que apoyemos cada una de las causas. Así como nosotras como feministas, o sea, como parte del movimiento feminista, yo quiero que todas mis compañeras trans tengan acceso al trabajo, tengan acceso a una vida digna y no se encuentren en la situación de emergencia social que se encuentran hoy, con una expectativa de vida de 35, 36, 40 años. Entonces yo creo que es el momento de abrazarnos y juntas pelear por todas las luchas que nos atraviesan.
Es un trabajo y un compromiso de todas.
Totalmente.
Rebeca, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido muy clara. Y si nosotros le tenemos que decir a los oyentes a dónde pueden concurrir, que no están solos, ¿a dónde los pueden contactar?
A nosotros nos pueden contactar a través de todas las redes sociales, en Facebook, Vivo Positivo Mendoza, pero la palabra vivo comienza con VIH, en Instagram, Vivo Mendoza, la misma manera, VIH, Mendoza, Vivo Mendoza. En Twitter igual, y si no, tienen mi número de teléfono, chicas, lo pueden poner a disposición, pasarlo al aire, no tengo ningún problema porque para eso estamos. Y en el caso nuestro, el diagnóstico, el acceso al diagnóstico, esta oferta del testeo, lo manejamos únicamente con turnos vía telefónica, así que mi teléfono está a disposición para quien quiera acceder a la prueba, me manda un mensajito y coordinamos.
Bueno, muchas gracias, Rebeca. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Abrazo, compañera.
Estuvimos hablando con Rebeca Rodríguez, una de las integrantes de la organización VIH Positivo en Mendoza.